La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden anuncia nuevas medidas para lograr vacunar a toda la población mientras la variante Delta del COVID-19 gana terreno. La tormenta tropical Elsa tocará tierra en la costa oeste de la Florida hoy por la mañana y traerá fuertes lluvias y vientos. A un mes de la visita de la presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llega a Guatemala el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien hizo varios anuncios. Hoy es miércoles 7 de julio de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra misión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden exhortó a los estadounidenses no vacunados a vacunarse ante la amenaza de la nueva variante del COVID-19, bautizada como variante Delta, y que está contribuyendo al aumento de infectados en algunas zonas del país. El mandatario estadounidense mostró su preocupación ante el elevado porcentaje de residentes que todavía no se han inmunizado, pese a que el gobierno ha puesto los antídotos a disposición de todas las comunidades.
Millones de estadounidenses aún no están vacunados y siguen desprotegidos. Y de este modo, sus comunidades están en riesgo, sus amigos están en riesgo, las personas que les importan están en riesgo. Esta es una preocupación aún mayor debido a la variante Delta.
Esta nueva mutación del COVID-19 se transmite con mayor facilidad y los expertos creen que podría causar una enfermedad más grave, especialmente entre jóvenes y no vacunados. Ante este escenario, el presidente Biden anunció nuevas medidas para asegurar que cualquier residente de la nación tiene acceso a las vacunas y cuenta con las facilidades necesarias para inmunizarse.
Ahora tenemos que ir comunidad por comunidad, barrio por barrio y a veces incluso puerta por puerta. Literalmente tocando puertas para ayudar a las personas que aún quedan desprotegidas del virus.
Casi la mitad de la población total ya ha sido completamente vacunada y se espera que para finales de semana la cifra de inmunizados sobrepase los 160 millones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en noticias relacionadas, la pandemia dejó a millones de niños en casa para recibir educación virtual y ahora, en el verano, hay mucha dificultad para que vayan a la escuela y logren nivelarse para el próximo año. Yoconda Tapia tiene el informe.
La demanda de escuelas de verano en los Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord después de que los niños pasaron otro año escolar en casa frente a sus computadoras debido a la pandemia. Con tantos estudiantes que necesitan ayuda antes de que se reanude el año escolar a fines de agosto, hay una escasez de maestros que estén dispuestos a trabajar durante el verano. El hijo de Brian Walsh asiste a la escuela primaria en Arlington, Virginia del Norte. Sus padres decidieron que sería mejor para el niño de 8 años tener un plan de educación individual.
Lo que significa que recibe una variedad de servicios de apoyo a través de su escuela. Eso incluye terapia de habla, fisioterapia y otra asistencia como parte de su año educativo.
En el Distrito Escolar de Arlington, los niños que necesitan ayuda especial pueden seguir asistiendo a clases durante el verano, pero después de que Walsh inscribiera a su hijo para que asistiera a clases, recibió una llamada de la escuela diciendo que estaban llenos. El Distrito Escolar explicó que enfrentaron una escasez de maestros porque ellos no están obligados a trabajar en el verano. Es opcional, como dice Bridget Loft de las Escuelas Públicas de Arlington.
Esto no es culpa de nuestros profesores. Profesores son héroes. Realmente fueron al extremo y trabajaron muy duro para asegurar que nuestros estudiantes no solo recibieran apoyo académico, sino también social y emocionalmente, y necesitan un descanso.
El gobierno federal está haciendo todo lo posible para ayudar a las escuelas de verano este año, y si bien las escuelas públicas no pueden encontrar suficientes maestros para satisfacer la demanda, hay alternativas privadas que en algunos casos son costosas y solo pueden ser costeadas por algunas familias, mientras que otras son organizaciones de ayuda que esperan brindar ayuda gratuita a quienes lo necesiten. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Centro Nacional de Huracanes avisó que la tormenta tropical Elsa, que se debilitó de huracán categoría 1 por la noche, tocará tierra a lo largo de la costa del Golfo de la Florida, desatando fuertes vientos y arrojando hasta 8 pulgadas de lluvia a última hora de la mañana de hoy o temprano en la tarde. La tormenta se encontraba a las 5 de la mañana, hora del este, a unos 112 kilómetros al noroeste de Tampa, Florida, con vientos máximos sostenidos de 105 kilómetros por hora y moviéndose a 23 kilómetros por hora. Elsa, que pasó cerca de los Cayos de Florida el martes, podría descargar hasta 9 pulgadas de lluvia en algunas partes del estado antes de cruzar el sureste y los estados del Atlántico Medio hasta el jueves. Desde el viernes se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán de categoría 1 dos veces antes de debilitarse en una tormenta tropical. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien dio una orden de estado de emergencia a 33 condados en total, dijo sobre los posibles impactos del huracán y citamos, si observan cuán desigual es esta tormenta, cualquier cosa al este del ojo seguramente tendrá algunos impactos de tormenta. A medida que la tormenta se mueve hacia el norte, partes del sureste de Georgia y Carolina del Sur podrían recibir varias pulgadas de lluvia esta semana con posibles inundaciones. Los tornados eran una posibilidad en Florida hasta el miércoles por la mañana, pero los pronósticos mostraron que el sitio del colapso del condominio en Surfside evitó los peores impactos de la tormenta. Elsa, que se formó como tormenta tropical la semana pasada, es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2021. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Y continuamos con más noticias. Unas 1.500 empresas de 5 continentes se vieron afectadas por ataque de ransomware a una compañía de Florida. El reporte con Héctor Contreras.
Entre 800 y 1.500 empresas de todo el mundo se vieron afectadas por un ataque de secuestro de datos o ransomware a la empresa estadounidense de tecnología de la información con base en la Florida, Kaseya. Fred Bocola, director ejecutivo de la empresa, dijo en una entrevista el lunes que era difícil estimar el impacto preciso del ataque del viernes, por el hecho de que los afectados eran principalmente los clientes de la empresa. Kaseya proporciona herramientas de software a empresas que normalmente se ocupan del trabajo administrativo de empresas demasiado pequeñas o con recursos modestos para tener sus propios departamentos de tecnología. Una de esas herramientas fue subvertida el viernes, lo que permitió a los piratas informáticos que paralizaran a cientos de empresas en los 5 continentes. Aunque la mayoría de los afectados han sido pequeñas empresas, como consultorios de dentistas o contables, la interrupción se ha sentido con más intensidad en Suecia, donde cientos de supermercados tuvieron que cerrar porque sus cajas registradoras no funcionaban. Los piratas informáticos exigieron $70 millones para restaurar todos los datos de la empresa afectada, aunque han indicado su voluntad de moderar sus demandas en conversaciones privadas con un experto en ciberseguridad. Evócola se negó a decir si estaba dispuesto a aceptar la oferta de los piratas informáticos. Sin embargo, el director ejecutivo de Kaseya dijo que había hablado con funcionarios de la Casa Blanca, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional sobre la agresión, pero hasta ahora no estaba al tanto de que ningún negocio de importancia nacional se hubiera visto afectado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras rescatistas continúan las labores entre los escombros del edificio derrumbado en Surfside, al sur de Florida, la comunidad se acerca a un monumento levantado al lado del lugar donde rinden homenaje a las víctimas del siniestro. José Pernalete tiene el reporte.
Un largo mural lleno de flores junto a las fotografías de las víctimas del derrumbe de la Torre Champlain Sur en Surfside es el sitio donde la comunidad se acerca a expresar el dolor por una tragedia que a muchos aún no deja de impactar y que ha enlutado a Florida y al resto de la nación.
Me sorprendió y no podía imaginarme por lo que estaban pasando las personas, quienes vivían en el edificio y quienes estaban tratando de salir.
Una de las fotografías es la de Arnie Notkin, junto a su esposa. Él era profesor de educación física y su recuerdo ha quedado imborrable en la memoria de Sarah Mitchell, quien fue su alumna en la escuela secundaria.
Conocí al profesor, era una persona que yo admiraba mucho. Y soy profesora ahora de educación física, porque él fue el que me inspiró.
Son más de 100 imágenes las colocadas en esta cerca, donde también se ha levantado un altar junto a muñecos de peluche y otros presentes que la gente deja en el lugar para expresar el desconsuelo por la tragedia.
Pero aquí en la comunidad estamos juntos, estamos orando, estamos pidiéndole a Dios que le dé la fuerza a la comunidad, a las familias, que ahora está tratando de ver, you know, qué va a pasar.
Grupos de oración también se hacen presentes en el monumento para elevar plegarias por los fallecidos y por la paz y sosiego de sus familiares. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, llegó a Guatemala y anuncia acuerdos para reforzar las fronteras y la ampliación de oportunidades para migrar de forma lícita. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
El refuerzo de seguridad portuaria, la ampliación de visas de trabajo para guatemaltecos y la donación de 1.5 millones de vacunas fueron los puntos principales en el primer día de visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en Guatemala, quien resaltó que los esfuerzos entre las dos naciones continuarán.
El Departamento de Seguridad Nacional, junto con los demás miembros del gabinete de la administración Biden-Harris, está comprometida a colaborar con Guatemala a fortalecer sus puertos.
Además, recalcó que se crearán otras formas lícitas para que las personas no necesiten migrar de forma irregular.
El presidente Biden ha establecido una prioridad para los trabajadores guatemaltecos con la oportunidad de trabajar lícitamente a través del programa de visas H2B y vamos a ampliar oportunidades también para el trabajo agrícola a través del programa de visas H2A.
El canciller guatemalteco Pedro Brolo anunció que para el refuerzo de fronteras se sumarán 300 elementos de Policía Nacional Civil que serán capacitados por Estados Unidos, principalmente ante la alerta de nuevas formas de operar de los llamados coyotes.
Es preocupante que los coyotes estén utilizando el nuevo modelo de abandonar a los niños en la frontera para justificar así la reunificación familiar de sus padres.
La agenda de Mayorkas continúa este miércoles con la visita a un centro para retornados y reuniones con otros funcionarios de Estado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y científicos venezolanos piden al gobierno reconsiderar la posibilidad de vacunar niños y adolescentes con el fármaco cubano Abdala. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La posibilidad de que el prototipo vacunal Abdala, fármaco que no ha sido aprobado por ningún ente regulatorio internacional como la Organización Mundial de la Salud, sea administrado en niños, niñas y adolescentes venezolanos genera especial alarma en las sociedades científicas del país. A través de un comunicado divulgado esta semana, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela exhortó al Ministerio de Salud reconsiderar la posibilidad de aplicarlo en menores de edad y alertó que el fármaco cubano Abdala debe ser considerado como un estudio experimental. Uniedes Urbina, secretario de esa institución, alertó a los padres y al gobierno a que se abstenga de llevar a cabo ensayos clínicos y recordó que a la fecha ni los prototipos vacunales Abdala ni Soberana 2 han publicado los resultados de las fases 1 y 2 de investigación, por lo que no pueden ser consideradas vacunas.
Está en ensayo clínico, por lo menos con los niños, dada su particular anatomía, su particular fisiología, que es cambiante, entonces no se recomendaría en estos momentos, por supuesto, aplicarla como vacuna. Si el papá, una vez conversado, el representante, se le informa que es un ensayo clínico, eso es otra cosa, que el padre esté de acuerdo en que su hijo participa.
Recientemente la Sociedad Venezolana de Pediatría manifestó preocupación sobre el uso del fármaco por considerar que se han incumplido las normas para considerar un medicamento como efectivo y seguro para ser usado en la población. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro dijo que si los ensayos clínicos iniciados en Cuba en niños de entre 3 y 16 años son completados en octubre, es probable que en ese entonces comiencen a inmunizar a jóvenes venezolanos con el fármaco Abdala. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, familiares de jóvenes universitarios y campesinos detenidos exigen su libertad al gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliano Caña reporta.
El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua reanudó esta semana las detenciones contra líderes opositores a su mandato, arrestando a 5 personas más, entre ellas los estudiantes Lester Alemán y Max Jerez, pertenecientes a la Alianza Universitaria, y Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, miembros del Movimiento Campesino. Los familiares de los detenidos exigen al Estado respete su integridad física y los libere inmediatamente, y Lesbia Alfaro Silva, madre del estudiante Lester Alemán, narró la difícil noche que vivió durante la allanamiento a su vivienda y la detención de su hijo, quien saltó a la palestra pública por increpar al presidente Daniel Ortega en el inicio de un fallido diálogo nacional hace 3 años.
Y ahí nomás lo agarraron y lo llevaban golpeando. Tengo yo salvo y le dije, no me lo golpees porque mi hijo no es ningún asesino. Mi hijo no tiene sus manos manchadas de sangre.
En tanto, el Movimiento Campesino denunció que el gobierno sandinista intenta, dicen textualmente, imponer el fraude electoral, mientras defensores de derechos humanos, como la abogada Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, condenaron los hechos y denunciaron que el sistema judicial no brinda información sobre los detenidos.
Primero nos cerraron las puertas de entrada y la persona que nos atendió nos dijo que simplemente teníamos que esperar aquí.
La Policía Nacional confirmó a través de una nota de prensa el arresto de los 5 detenidos, reviviendo una serie de delitos contra los miembros del Movimiento Campesino, por los cuales ya habían sido encarcelados, procesados, condenados y amnistiados en 2019, mientras a los estudiantes los acusa de supuestas destrucciones de recintos universitarios. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. Declaran culpable a Roberto Castillo como coautor del asesinato de la reconocida activista ambiental Berta Cáceres y tenemos reacciones de la familia de la víctima. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
Como una victoria calificó la familia de Berta Cáceres la sentencia interpuesta para el empresario David Castillo de ser coautor del homicidio de la ambientalista hondureña y señalaron que este es un avance importante y un mensaje claro contra la impunidad. Laura Zúñiga, una de las hijas del ambientalista, aseguró que el proceso sigue en marcha y que esto es un mensaje que la impunidad no debe prevalecer ante la lucha que hizo su madre.
Esperamos que hoy Honduras sea un país menos impune porque hemos logrado un fallo de culpabilidad contra una persona que ha tenido poder, pero también esperamos que esto ayude a abrir otros procesos de justicia.
Por su parte, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, explicó que pese a esta sentencia, el caso aún no está cerrado y que la intervención y escuchas telefónicas fueron claves para demostrar la culpabilidad.
El caso no está cerrado. Los fiscales que llevan este caso continúan trabajando en busca de si hay o no más autores intelectuales en este asesinato.
Castillo, quien fue presidente ejecutivo de EDESA, es la octava persona condenada por la muerte de Cáceres ocurrida en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Cáceres se oponía a los planes de la empresa que presidía Castillo Desarrollos Energéticos de construir una represa hidroeléctrica en el río Hualcarque y en terrenos de la comunidad Lenca, a la que Cáceres pertenecía. Mientras tanto, otros 7 imputados guardan prisión por la muerte del ambientalista. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En Argentina, las cifras de contagios y de muertes por el COVID-19 se mantienen altas mientras el gobierno cerró las fronteras y restringió el ingreso de vuelos desde el exterior. El informe con Juan Ignacio González Prieto, desde Buenos Aires.
La medida del gobierno argentino que restringió de 2.000 a 600 el cupo de pasajeros que pueden ingresar al país por día, unos 2 o 3 vuelos, vence el próximo viernes 9 de julio, pero no hay definiciones sobre si esa limitación se mantendrá o podría flexibilizarse. Hoy hay más de 14.000 argentinos varados en el exterior, el gobierno no autoriza nuevos vuelos y las compañías aéreas hablan de falta de transparencia. Por eso el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, dijo que el país se acerca a los 100.000 muertos, hay más de 4.5 millones de contagiados y ahora nuevas cepas del COVID-19 como la Delta. Por eso eran necesarias medidas extremas.
Preocupación, el nivel de contagiosidad que tiene esta nueva variante, que es la variante Delta. Decisiones que naturalmente son decisiones que pueden resultar antipáticas, si se quiere. Pero teníamos que definir, o cerrábamos la frontera, o cerramos más la economía, o cerramos la educación. Y nosotros decidimos entonces, si no, continuar con vuelos, pero con frecuencias más acotadas.
Mientras, los pasajeros en distintos aeropuertos del mundo se quejan y piden soluciones, como es el caso del médico Carlos Capria y de la maestra Liliana Heredia, varados en Miami.
Que hagan un corral en Ezeiza, pero yo quiero volver a mi país y cumplir con todas las normas.
Fui docente, tuve más de 45 años de trabajo. Realmente no me merezco que el Estado no nos permita volver al país.
En tanto, Peter Cerdá, el vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, solicitó negociar con el gobierno y asegura que no pueden resolver el problema. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en noticias de última hora, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado esta madrugada luego de un ataque por arma de fuego en su residencia privada y todavía se desconoce la identidad de los autores del delito. La primera dama haitiana, Martine Moïse, se encuentra hospitalizada según anunció el primer ministro del país, que calificó el asalto como un acto detestable, inhumano y bárbaro. El ataque se produjo en medio de un clima de inestabilidad política en el país caribeño, donde la crisis política y económica provocó el aumento de la violencia de pandillas. Haití es hoy el país más pobre de América y más del 60% de la población gana menos de $2 al día, en una nación donde también ha incrementado la inflación de los alimentos y combustibles, dos bienes básicos que además cada vez escasean más. Moïse, que ha fallecido a los 53 años, llevaba más de 2 años gobernando por decreto luego de que Haití no celebrara unas elecciones previstas, lo que llevó a disolver el parlamento. Líderes de la oposición le acusaban de querer aumentar su poder, por ejemplo, al aprobar un decreto que limitaba las competencias de una corte que audita los contratos del gobierno o con otro que creaba una agencia de inteligencia que solo respondía ante el presidente. El grupo de hombres armados que acabó con la vida del líder político de Haití todavía no ha sido identificado y tampoco hay más detalles en relación al asalto. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Chris Paul cumplió en su estreno en las finales de la NBA, que bien valieron para él una larga espera. Unos cuantos juegos más y así los Suns podrían por fin llevarse el campeonato a Phoenix. Paul logró 32 puntos y 9 asistencias. Devin Booker anotó 27 tantos y los Suns se impusieron el martes por 118-105 al regreso de Giannis Antetokounmpo y los Bucks de Milwaukee en el primer partido de la serie final. Paul consiguió 16 puntos en un sensacional tercer periodo que los fanáticos de Phoenix habían esperado 28 años para ver con delicia y delirio una vez más la serie de la final de la NBA. Hemos trabajado toda la temporada para llegar a estos momentos, dijo Paul. Seguiremos jugando, esto es solo un juego. Tenemos que seguir concentrados. Hasta que se le hizo disputar el título en su 16ª temporada, el base estelar tiene ahora los Suns en las finales de la NBA apenas por tercera ocasión y aparecería que podrían terminarlas con un desenlace distinto al de otras finales de la NBA. El arquero Emiliano Martínez fue el superhéroe del partido entre Argentina y Colombia y llevó a la Argentina a la final de la Copa América. Martínez atajó tres penales para que la albiceleste se impusiera 3-2 en la tanda que definió semifinales en el estadio Mané Garrincha de Brasilia tras un empate 1-1 en tiempo regular. Argentina intentará quebrar una racha de 28 años sin títulos, nada menos que ante su clásico rival y anfitrión Brasil, el sábado en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el mismo escenario donde vivió su última frustración en una final mundialista. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Taylor Swift y Adele tendrían previsto una posible colaboración. Según la Sociedad de Autores y Compositores de Escenarios Europeos, Taylor y Adele están inscritas juntas para una nueva canción llamada Broken Hearts. Ambas artistas figuran con sus nombres completos, Taylor Allison Swift y Adele Laurie Blue Atkins. El mes pasado, Taylor anunció en Instagram que el próximo álbum que volverá a grabar es su disco de 2012, Red, que saldrá el 19 de noviembre. Se especula que la potencial colaboración venga incluida en ese disco. Jessica Springsteen participará en las Olimpiadas de Verano en Tokio. Jessica es hija de la leyenda de Nueva Jersey, Bruce Springsteen. Jessica Springsteen, de 29 años, fue nombrada esta semana para el equipo de salto olímpico de Estados Unidos. Desde pequeña, Springsteen ha mostrado una gran admiración por los deportes ecuestres, mientras sus padres daban conciertos por todo el mundo. Springsteen, montada en una yegua llamada Tinkerbell, consolidó su lugar en el equipo olímpico cuando ganó un evento preolímpico de salto el 13 de junio en Francia. Nos vamos a 1985. Tina Turner estrena We Don't Need Another Hero Thunderdome de su álbum Private Dancer. Hero pertenece a la película Mad Max Beyond Thunderdome. El tema tuvo que conformarse con el segundo peldaño detrás de San Elmo's Fire de John Parr. 1983. Men at Work debuta en la Hot 100 con It's a Mistake. El sencillo, escrito por Colin Hay, alcanzó el puesto número 6. Men at Work son los mismos de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 2008, Katy Perry pasa 7 semanas en la cima de la Hot 100 con I Kissed a Girl. Previamente, la cantante interpretaba música cristiana bajo el nombre de Katie Hudson. Katy Perry fue Mujer del Año de Billboard en 2012. 1981, Foreigner estrena Urgent, que logró ubicarse en la cuarta posición de las 100 calientes. Su siguiente sencillo, Waiting for a Girl Like You, pasó 10 semanas esperando en la posición número 2, pero nunca llegó al primer lugar debido a Physical de Olivia Newton-John. Y en 1974, The Hughes Corporation alcanza la cima del Hot 100 con Rock the Boat, un gran éxito de comienzos de la era disco. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Thank you.
esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América.